Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 23 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mira que llevamos dando titulares todos estos días a cuál más conmovedor, intentando contar lo último de lo último sobre la crisis del coronavirus. Hablando de contagiados, cifras, muertos, también de recuperados, de los que han de conseguir vencer al virus y pueden contarlo. Las autoridades sanitarias esperan para esta semana el pico de la pandemia. Ya la semana pasada se nos alarmó conocer cómo se estaban infectando los más vulnerables, el trepidante ritmo que se vivía en las residencias de ancianos, esa llamada de auxilio de muchos centros de mayores donde no tenían medios ni trajes especiales de protección, donde los cuidadores se estaban y se están dejando la piel por nuestros mayores, se están contagiando. Fuimos aumentando la cifra de muertos y lamentablemente vamos a tener que seguir haciéndolo. Hoy hemos conocido algo que personalmente me revuelve por dentro. Era una sospecha que ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta misma tarde. Lo que han encontrado algunos militares de la UME cuando han entrado en alguna residencia.
Implacables y contundentes con el trato que se ve a los mayores en esas residencias. El ejército en algunas visitas ha podido ver a ancianos, a mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas. En eso vamos a ser implacables, contundentes, y creo que es un mensaje muy importante para tenerlo en cuenta.
En el mismo espacio, vivos y muertos, imagínate qué drama, qué duro. Esos abuelillos conviviendo con los cuerpos sin vida de aquellos con los que seguramente compartieron partidas de juegos, de mesa, salón mirando hacia adelante, alguna charla sobre hijos y nietos, no sé, me puedo imaginar la escena, de verdad es imposible no emocionarse. Noticia de esta misma tarde, tras conocer las declaraciones de Margarita Robles, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación con el fin de determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal. Déjame hacerte un pequeño comentario personal. La figura de Margarita Robles se está viendo muy reforzada en esta crisis. Ya sé que no hay que hablar de política, pero lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, y sobre todo, si me apuras, lo que está diciendo que no dice nadie en este gobierno, quiere decir que está en su sitio. La UME está trabajando en esas residencias, en 73 concretamente, desinfectándolas, echando una mano al personal que atiende a los ancianos, porque allí, en esos centros, faltan manos y en la mayoría de los casos sobra voluntad. Hay solidaridad en cada esquina, en cada rincón. Es ese trabajo callado, el que hoy reconocía en el espejo, aquí en COPE, el arzobispo castrense, don Juan del Río.
Son los garantes de nuestra salud y los guardianes de nuestra paz, porque en estos momentos se necesita una presencia que nos dé seguridad en este sentido. Y ellos lo están haciendo porque son hombres y mujeres capacitadas profesionalmente en logística, en preparación de situaciones de emergencia, como se ha demostrado en tantas ocasiones.
Nos decíamos, señor del Río, que ahora mismo hay más de 3.000 militares trabajando a pleno rendimiento en 129 ciudades, y hacen de todo. Lo mismo consuelan a una pequeña que les pide ayuda desde una ventana, que le llevan la compra a una señora en Gijón, que desinfectan residencias, aeropuertos, o apoyados por la policía, se hacen cargo de realizar test rápidos de coronavirus. Están también en IFEMA, en el hospital de campaña que se ha montado en Madrid con capacidad para atender a miles de enfermos contagiados. A primera hora de la tarde del sábado, este hospital recibió los primeros pacientes. Hoy mismo se ha dado ya el primer alta. Óscar ha abandonado ese gran hospital tras ser reconocido por la médico internista Alba Hernández.
Efectivamente, hemos dado por hoy el primer alta. La verdad es que es una alegría poder mandar pacientes a casa y que vuelvan a estar con sus familias, y sobre todo el que hayan pasado todo esto. Una esperanza para todos y ojalá podamos seguir dando altas cada día más y que se vayan yendo a casa y que pues todo esto poco a poco vuelva a la normalidad.
Esta tarde hemos conocido que le han dado el alta a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Llevaba ingresada desde el miércoles en la Jiménez Díaz, tratar positivo al igual que su marido. Está Estamos pendientes de los resultados de las pruebas que le han hecho a la vicepresidenta Carmen Calvo, que está hospitalizada en un centro privado en la Ruber, en Madrid. Si diera positivo en COVID-19, sería la tercera ministra infectada junto a Carolina Darías e Irene Montero.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia, con Sonsoles Onega, con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar las noticias de este lunes en el que hemos comenzado la segunda semana de confinamiento en toda España por el coronavirus que sigue expandiéndose por nuestro país. Según el último balance oficial ofrecido esta mañana por el Ministerio, ya hay más de 33.000 contagiados y casi 2.200 muertos. Seguimos sin alcanzar el pico de la epidemia, pero se ha reducido el porcentaje de ingresados en la UCI y ha aumentado el número de pacientes curados. Ya han recibido el alta 3.355. Maribel Sánchez.
Ha sido la cifra de muertos más alta en un solo día. Los casos siguen creciendo a un ritmo parecido al de Italia, pero el gobierno rechaza el cierre de toda actividad económica, como han acabado haciendo nuestros vecinos italianos, y la otra opción, la del confinamiento total de la población, como hizo China para frenar la pandemia, tampoco está en los planes del Ejecutivo por estas razones que argumentaba el director de alertas sanitarias.
También sabemos que nuestro país no es China. Nuestro país están afectadas todas las comunidades autónomas. Nuestro país no podemos aislarnos del resto del mundo.
Lo que sí están haciendo es repartir los 8.000 test rápidos que ya han llegado a España y lo hacen entre el personal sanitario, donde hay ya unos 4.000 contagiados, en las residencias de anciano y en las comunidades autónomas más afectadas. Está previsto que mañana lleguen otros 50.000 hasta completar el pedido de 640.000 con los que pretende el gobierno detectar todos los posibles contagios y frenar la pandemia.
La comunidad más afectada sigue siendo con mucha diferencia Madrid, donde hoy se han seguido derivando pacientes al hospital de campaña que ha montado la UME en el IFEMA. Además, se ha decidido habilitar las instalaciones del Palacio de Hielo como morgue improvisada provisional ante el colapso de la funeraria municipal para atender allí a los fallecidos a tiempo. Es impresionante esta noticia. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
En Madrid ya son 1.263 los fallecidos, 243 más que ayer. Y ante este aumento progresivo del número de muertes, la comunidad y el ayuntamiento han habilitado el Palacio de Hielo, una gran pista de hielo de la capital para acoger los cuerpos ante el colapso de las funerarias. Se trata de una solución temporal y excepcional, después de que la funeraria municipal de Madrid también haya anunciado que a partir de mañana ya no asumirá los fallecidos por coronavirus ante la falta de material de protección de los trabajadores. Será la UME y la comunidad la que gestiona esta instalación, que también hará de almacén de féretros vacíos. Mientras tanto, el hospital de campaña de IFEMA ya acoge a unos 200 pacientes leves, aunque en los próximos días se habilitarán las UCIs para los más graves.
Mientras tanto, el gobierno se prepara para aprobar mañana la ampliación del estado de alarma que debe tener el visto bueno del Congreso el miércoles. Y seguro que lo tendrá. En Moncloa estudian aprobar nuevas medidas, aunque por ahora no se plantean restringir más el confinamiento. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno se reserva a plantear nuevas condiciones para el estado de alarma, pero por el momento Pedro Sánchez apuesta por el confinamiento de la ciudadanía como la mejor fórmula para tratar de neutralizar la propagación de la pandemia. Es lo que asegura, le recomiendan los expertos. La medida excepcional ya ha supuesto un parón económico, así que se resiste el presidente a reducir aún más la actividad productiva como piden varias comunidades autónomas con un drástico aislamiento total. El temor en la Moncloa pasa por el impacto social en un contexto de crisis financiera como el que se avecina. Supondría, aventura el entorno presidencial, una quiebra cuya recuperación podría requerir una década. Y así lo ha evidenciado José Luis Ábalos, hombre fuerte del gobierno.
En esta situación de guerra frente al virus hay que pensar también en cómo estaremos una vez superada esta batalla. Y en ese sentido, pues hay que intentar calibrar todas las medidas que vayamos adoptando.
En ese difícil equilibrio se mueve Sánchez en vísperas de solicitar al Consejo de Ministros la extensión del estado de alarma durante 15 días más hasta el 11 de abril. Como la Constitución estipula, la prórroga será ratificada por las Cortes, lo hará un día después, este mismo miércoles.
Mientras tanto, el PP mantiene su estrategia de apoyar al gobierno y de dejar para más adelante la exigencia de responsabilidades políticas. En esa línea, Pablo Casado ha confirmado que apoyarán la prórroga del estado de alarma, aunque quieren reforzar determinadas medidas. María Daván.
Pablo Casado garantizaba hoy en conversación telefónica a Pedro Sánchez su apoyo al decreto que prorrogará el estado de alarma. Sigue siendo el momento de arrimar el hombro, dice, aunque el líder del PP plantea dos peticiones. Una, que la lealtad sea de doble dirección, que el gobierno no critique a las autonomías y ayuntamientos del PP. Y dos, que el material llegue ya a toda España.
Llamen o no llamen, resuelvan las peticiones y sean eficaces. Que llegue el material a los hospitales, no pedimos más. Y ahora que llegue el material también a los cuerpos municipales de solidaridad o de funerarias, aunque es muy triste tener que pedir esto.
Pero ese apoyo cerrado al decreto del gobierno no implica que no puedan enmendarlo en algunos aspectos. Advierte Casado, espera que el Ejecutivo no aproveche esta vez para colar otros asuntos en ese texto. Y cuando pase todo esto, habrá que analizar, asegura, qué es lo que ha fallado. Pero hoy volví a tocar entonar el Todos Unidos contra el coronavirus.
Fuera de España, en Bruselas, los ministros europeos de Economía han acordado suspender las reglas de disciplina presupuestaria para los países miembros. Y una última hora, también nos lleva a Reino Unido, te lo apuntábamos hace unos minutos. Boris Johnson ha dirigido un mensaje a la nación. El primer ministro ha anunciado nuevas medidas en un país que ha registrado ya 335 muertos. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Efectivamente, hemos tenido que llegar a los 335 muertos, casi 7.000 contagiados y, sobre todo, a un ritmo de contagios superior al de Italia, para que Boris Johnson haya dado un paso al frente y haya vencido sus propias resistencias. No ha pronunciado la palabra clave, lockdown, bloqueo, pero de facto es un cierre total a la italiana.
Desde esta tarde voy a dar una instrucción muy simple.
Stay at home.
Tenéis que estar en casa, porque la cuestión crítica para frenar el virus es quedarse en casa. Por eso, la gente solo estará autorizada a dejar sus hogares por motivos muy limitados.
Y estos motivos son cuatro: salir a por alimentos, salir al médico o a la farmacia, ir a trabajar y hacer deporte una vez al día. Puedes salir acompañado de un familiar como máximo. Cierran todos los comercios no esenciales. La policía tiene poderes para multar y disolver grupos. Se prohíben todas las reuniones sociales, bodas incluidas, pero no los funerales.
Esta tarde hemos conocido que ya han muerto 860 personas en Francia, una cifra muy inferior a la que se registra en Italia, que es hasta ahora el país con más muertos del mundo. Allí, como ya sucediera ayer, se ha reducido el número de fallecidos diarios. Aún así, el total de muertos por el coronavirus ha superado los 6.000 en el primer día de paralización de toda la actividad económica no esencial. Eva Fernández.
Aunque ha sido una medida solicitada a gritos por los responsables políticos de las regiones del norte, de momento se está notando muy poco porque el gobierno ha dado un margen de 72 horas para que se pueda distribuir la producción ya realizada. Quienes no están conformes son los sindicatos. Les parece que todavía hay demasiadas empresas que permanecen abiertas y que no en todas se puede trabajar con seguridad, por lo que amenazan con huelga general. El primer ministro Conte ha advertido que se va a ralentizar el motor de Italia, pero no se detendrá. No olvidemos que el norte del país representa el 40% del Producto Interior Bruto de Italia.
Mientras, el gobierno alemán ha aprobado su mayor ampliación presupuestaria desde la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a la pandemia. Desde Berlín, Rosalía Sánchez.
Al menos 400.000 millones para garantizar deudas y pasivos y otros 100.000 para recapitalizar empresas y adquirir participaciones y nacionalizaciones temporales. Un fondo de rescate para autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores con 50.000 millones de euros y una línea de crédito ilimitada para pymes. En total, unos 800.000 millones de euros. Así ha blindado Alemania su economía contra la crisis del coronavirus, que según los expertos del Instituto IFO amenaza con destruir 1.5 millones de empleos y causar daños de hasta el 20% del PIB en este país. El ministro de Finanzas, Olaf Scholz, insiste en que hay que luchar contra la crisis económica con las mismas fuerzas que contra la crisis sanitaria, donde se ha logrado ya que se suavice la curva de infectados. Alemania registra hasta ahora 94 muertos. La canciller Merkel ha dado negativo en un test rápido de coronavirus, pero seguirá trabajando desde casa a la espera de que le sean realizadas más pruebas y para dar ejemplo a la población.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Sonsoles Onega e Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sonsoles Onega, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
¿Qué tal, Sonso? ¿Todo bien por casa?
Sí, todo razonablemente bien.
Vale. Ignacio Camacho, ¿Qué tal, amigo, por Sevilla?
Muy buenas noches, aquí, atrincherados.
Bueno, no me extraña. Oye, os voy a poner un corte esta misma tarde en Telecinco. Me ha parecido especialmente atroz. Ha sido Margarita Robles, ministra de Defensa, escuchad.
Implacables y contundentes con el trato que se dé a los mayores en esas residencias. El ejército en algunas visitas ha podido ver a ancianos, a mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas. En eso vamos a ser implacables, contundentes, y creo que es un mensaje muy importante para tenerlo en cuenta.
La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto, ellos mismos, lógicamente, lo han denunciado a la autoridad correspondiente. La imagen seguro que es excepcional, lo que tienen que estar pasando y haciendo en esas residencias es sencillamente incalificable, pero lo que contaba la ministra, santo Dios bendito, qué espanto, ¿no? No sé, son soles.
No, además es que intentas visualizar la escena relatada por la ministra y es terrorífico. O sea, te imaginas a esos miembros de la UME, a esos militares benditos, junto a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde luego, y los médicos, en fin, pero centrémonos en ellos, que hoy han entrado más de 70 residencias en la Comunidad de Madrid, abrir una puerta y encontrarte a un anciano muerto. Es que es terrorífico, o sea, es la peor imagen que nos puede dejar en la imaginación. Gracias a Dios se está preservando bastante la intimidad, lógicamente, como no puede ser de otra manera, vaya, es que no plantearlo siquiera resulta absurdo, ¿no? Pero es terrible, terrible la situación de las residencias, es terrorífico, es un dolor inmenso y una desazón para todos aquellos que tienen a sus abuelos o a sus padres en residencias, que son un montón y que están viviendo pendientes del teléfono, de que suene, de que les digan está bien.
Ojo, o está mal. Y siempre y cuando el abuelillo o esa abuela puedan coger el teléfono y estén en disposición siquiera de hablar. Imagínate la cantidad de residencias que hay con mayores con Alzheimer, con enfermedad, sí, con un Alzheimer avanzado. Santo Dios, es que es incalificable, no, el drama, es de una crueldad.
Es cruel hasta niveles que no habríamos imaginado jamás, pero por eso te digo que suena el teléfono y te dicen, está bien. O sea, ni siquiera te lo pasan, ¿no? O te la pasan en el caso de que sea una anciana. Es terrorífico. Y hoy lo que nos faltaba es esta denuncia de Margarita. Bueno, denuncia, en fin, el relato de la realidad ha hecho la ministra Robles.
Ignacio.
Hombre, a mí de verdad me llama la atención que en un país tan súper regulado como el nuestro, donde para abrir un negocio, un bar, una tienda de calcetines, te vienen y te miden hasta el giro de la puerta y si tienes un espacio de no sé qué y tal, las residencias de ancianos, que tienen dentro personas vulnerables, no tengan el mismo nivel de control. Podemos entender que las situaciones excepcionales, que ha habido situaciones de pánico, que es probable que a lo mejor algunas pues trabajadores o personas o propietarios de la residencia pues se hayan desentendido para no contaminarse, que ya de por sí es una actitud que merece, aparte de la reprobación moral, la actuación inmediata de la Fiscalía y de la Justicia. Pero digo más, ¿quién está supervisando todo esto?
¿Son pues las ahora los militares?
No, los militares se han encontrado. Antes. Quiero decir, el funcionamiento normal de todo esto, ¿quién lo está supervisando? Porque ahí evidentemente hay una dejación clara. Hay una dejación clara de quién
pero
sea.
Ha habido una dejación clara, Ignacio, y ha habido, y eso es un hecho palmario, un olvido. Nadie se ha acordado de las residencias de ancianos cuando todo esto empezó, hasta que los medios de comunicación empezamos a denunciar que se estaban muriendo o que había una situación calamitosa porque los trabajadores de las residencias no tenían equipos. Se olvidaron de los ancianos de las residencias. Esto ha sido así. Y cuando ya, insisto, pusimos el foco, de repente dijeron, hoy va. Las residencias.
Ya era tarde.
Porque ya estaban las residencias infectadas. No todas, no alarmemos a quienes nos puedan estar escuchando. Hay algunas en las que se está haciendo razonablemente bien, pero se han olvidado de ellos. Y eso es una realidad como la copa de un pino. Y también habrá que decirlo, claro, sin alarmar, porque insisto que hay mucha gente que ahora mismo se mete en la cama con un mal cuerpo que no se puede soportar esperando la llamada.
Yo pensaba antes, por desgracia, y Ignacio lo sabe, tengo experiencia en esto de las residencias y del Alzheimer. Y yo pensaba antes, ¿cómo le explicas a una anciana, casi siempre son mujeres, a una anciana que tiene ya Alzheimer o principio que no van a visitarle? ¿Cómo lo va a entender? Y segundo, ¿cuántos, cuando ya puedan recibir visitas y sobrevivan a esto, que será la mayoría seguro, cuántos no reconocerán al que viene?
Ay, qué horror.
Sí, sí. Claro, es que pero... en un mes esto es así, ¿eh?
No, total, claro, un mes ya más allá. Sí, perdón.
No, ya más allá del drama, yo es que creo que en esta epidemia falta por definir, y es muy importante no solo para explicarlo, sino para el control de los focos de la epidemia, saber dónde se han producido las mayores infectaciones. Entonces, estas cosas que estamos sabiendo, y más las otras residencias donde se han encontrado, donde se han muerto una serie de gente y de personas mayores, en La Mancha, sobre todo en Madrid, lo que demuestra es que ahí había unos focos de infección a los que nadie ha prestado la suficiente atención. Probablemente incluso por falta, a lo mejor, de comunicación por parte de las residencias. Y estas cosas luego tienen importancia porque esos focos se expanden, se propagan. Bueno, quiero decir, creo que hay actuaciones epidemiológicas que han quedado un poquito, vamos a decir suavemente, cortas, cortas. Y desde luego la que afecta a las personas mayores, que son, como hemos visto estos días, parece que el 80% de la letalidad del virus son las personas mayores de 70 años.
Sí, los en datos fin. Dicen eso, desde luego, que se está cebando, pero nos olvidamos de ellos.
Sí, es que yo creo que también, fíjate, hablé con un epidemiólogo español que estaba haciendo la especialidad en Italia hace unos días, y me decía él, ojo, que estamos hablando de... No, es que esto ataca a las personas mayores casi como es menos malo. Cuando decía él, ojo, hagamos una crítica, que ataca a las personas mayores es igual de malo que si atacara a los jóvenes o a los niños, que lo estamos hablando como si fuera un eximente.
Hubo ahí al principio, ¿verdad? Sobre todo, un cierto racismo. Imagino, por parte de todos, ¿eh? De edad, ¿no?
Sí,
decían, bueno, solo mata a los viejecitos. Hombre, a ver, lo que se quería decir era que efectivamente son personas que tienen ya muchas debilidades adquiridas, porque tienen patologías previas y todo esto, ¿no? Pero sí, la forma de decirlo parecía como, bueno, pero no se muere más que los viejos, total, que ya han vivido y tal. Hombre, sí, es verdad, han vivido y tal, pero no hay que... Hoy publica Nieto, María Nieto, una viñeta extraordinaria en el ABC, extraordinaria. Se ve a unos viejecitos sentados en un sofá y dice, ¿os acordáis cuando nos preocupaba la eutanasia en vez del triaje?
Es verdad.
Santo Dios.
Es brutal, pero es así, porque por desgracia hemos leído protocolos que no son nada raros ni nada monstruosos, sino que es el protocolo convencional de la medicina de catástrofe, que te dice que en caso de saturación de los aparatos de respiración y tal, pues que se los apliques al que tiene más expectativa.
Yo he visto esos triajes. Yo he visto esos triajes por colores, O sea, yo he estado en un hospital en Mosul. No quiero hacer comparaciones, que Dios me perdone, donde una enfermera gallega, una española fantástica, se encargaba de decir negro, rojo, naranja o verde. Y de esa manera, aunque llegaran con vida, ella sabía el nivel del bombazo, quién tenía una posibilidad, quién no, o quién tenía dos. Y en función de eso atendían.
Claro, tú dices, no quiero, Dios me libre, hacer una comparación con una situación de guerra, pero estamos en esa situación.
Sí.
Y eso que de lo que ahora estamos hablando, de ese triaje despiadado, supera cualquier macabra conjetura que creíamos que no se produciría jamás.
Pero es que porque, la medicina de catástrofe está basada en la medicina de guerra.
Claro.
Claro, exacto. Entonces,
al revés. Claro.
O al revés, sí.
Claro, es lo mismo.
Pero yo recuerdo de haber tenido a un médico hace, pues te diré, probablemente la semana pasada.
En la tele.
Al que nos daba pudor preguntarle. ¿Verdad? Te daba pudor. Sí, sí. Oiga, esto se está haciendo. Se lo pregunto por calmar a todas esas personas mayores que nos pueden estar viendo y que tienen esa ansiedad que te están trasladando. Oye, yo tengo una abuela de 90 y tantos años, asustada, metida en su casa. Imagínate. Que teme coger un catarro por una corriente de aire y acabar, ¿no? Es decir, usted puede... Nos daba pudor preguntarle eso. Joder, ¿Dónde hemos llegado,
Sí.
En cuestión de días.
Oye, hablando, vamos a cambiar de tercio. Hablando de la UME, del despliegue de los militares, de todo tipo de auxilios, servicios. Nos llamó la atención, yo me refería esta mañana a ello en el Tronco en Herrera, creo que estabais. Nos llamó la atención la frase absolutamente desafortunada. Quiero pensar que no la dijo en primera persona, Lo digo y lo anticipo. De Pedro Sánchez, cuando dijo, estamos viendo que son indispensables y que no son un gasto superfluo, como algo.
Sí.
O sea, ¿no os pareció? El que lo redactó, no sé. La mera ambigüedad. O sea, pero ¿estamos locos? Ignacio.
Sí, no sé si se refería a él.
Bueno, quiero pensar que no.
Ya sabes que él dijo alguna vez hace cuatro o cinco años, lo comentábamos esta mañana con Herrera, aquello de que, entre bromas y veras, que si suprimiría algún ministerio fuera de defensa.
Sí, pero eso yo creo que quería decir que había que acabar con las guerras y que no fuera necesario. Yo lo quise entender ahí.
Pero lo que sí es evidente es que una parte de sus socios y una parte de sus votantes están en eso, este viejo pacifismo rancio y desfasado de una cierta izquierda que cree que el ejército, pues lo que hay que hacer, bueno, cañones o mantequilla, pues mantequilla y tal. Y incluso que nos ha llevado también a entender que el ejército es solo una fuerza de paz exterior, una fuerza, una ONG. No, el ejército hace tareas de ONG porque hay que hacerla y porque se necesita una fuerza, digamos, subsidiaria. Pero el ejército no es una ONG. El ejército lleva armas y está ahí para defender a la nación. Y hay muchas maneras de defender a la nación. Entre otras cosas, actuar en una emergencia como esta también es defender a una nación. Y además, fijaros en una cosa que está demostrándose una vez más estos días. El único pilar del Estado que funciona de una manera eficaz, al final, es el ejército. Lo cual también es lógico, porque está sometido a una ley de disciplina y uno...
No, porque son los que saben hacer eso, claro.
Sí, de las cosas buenas que podemos sacar de esta crisis o que podremos sacar de esta crisis cuando salga, aparte de reconciliarnos con todo lo público, también tiene que haber una reconciliación con los militares y con el ejército. Había una entrevista
Reconciliación, quien tenga que reconciliarse.
Bueno, quien tenga que reconciliarse, sin duda. O un reencuentro, si quieres, porque hay mucha intoxicación en un sector de la sociedad que probablemente tenga que reconciliarse. Había una entrevista magnífica este fin de semana a Fernando López del Pozo, el teniente general que está al cargo de la operación militar contra esta pandemia, y decía, al final de la entrevista le preguntaban por la ayuda que Ada Colau ha pedido a los militares para montar un albergue en la Fira. Y él, el hombre que, recordad todo lo que han tenido que aguantar en la escuela, en las ferias donde no han querido, ferias de educación donde no han querido a los militares, y solamente
la
decía...
La propia Ada Colau.
Por eso.
Dijo que, que eran personas no gratas.
Exacto. Y este López del Pozo dice, uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Punto. ¿Ah? Oye, pues ahí queda,
montar,
¿eh?
Y a montar...
Y a montar el albergue en la Fira. Efectivamente.
Bueno, y lo que ha costado, porque ni Pablo Iglesias quería, ni Torra quería, al final Torra ha tenido al final esta cosa tan caricaturescamente catalana, es decir, bueno, pues si tienen que venir, que vengan, que para eso los pagamos, dice. Esta cosa es catalana.
Mira,
es una caricatura del estereotipo catalán más cerril, ¿no? Dice, hombre,
al final han intervenido.
De prestigiar mejor a sus compatriotas.
Mira, al final han intervenido a esto que ha pedido Ada Colau, pero han intervenido en el aeropuerto del Prat, en Loyu, en Bilbao o en el puerto de Barcelona, porque eran infraestructuras dependientes del Estado, no de la Generalitat. Luego, una cosa es una cosa. Esta tarde me mandaban una imagen que estaban en, no recuerdo en qué localidad de Navarra, también desinfectando y apoyando ya algún centro de mayores.
No, es que ahora sabemos que de todo lo que hacen, aparte de ir por las calles, de desinfectar, de montar albergues, de vigilar centrales nucleares, tal, ahora sabemos que también levantan cadáveres de ancianos. Oiga, sí, pues sí, muchas gracias.
Y hay que reconocer, y lo solemos decir cada vez que intervienen en una catástrofe, hay que reconocerlo sin doler ninguna prenda, porque aunque tengamos una opinión crítica del mandato de Zapatero, creo que la creación de la UME es una de sus mejores herencias y quizá una de las pocas
sí, pero mira,
herencias que dejó.
Yo acabo de entrevistar al segundo jefe de la UME, al general de brigada, y él mismo me ha dicho una cosa, ¿eh? Me ha dicho, sí, nosotros somos Monta y Fema, nosotros tenemos mil y pico tíos haciendo esto, tal, 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 pero cuidado, Infantería de Marina, Brigada Ligera, Ejército del Aire, la Legión, está todo el mundo por ahí suelto, Ojo, y él lo ha dicho él mismo, que claro, al final de este segundo general.
Almería, vamos,
Por eso te digo que están todos por ahí. En fin, oye, pareja, ¿me dejáis dos minutitos? Y seguimos con el monotema.
Son los tuyos.
Lo del Palacio de Hielo de Madrid, sí, lo de las residencias es atroz. Ahora vamos, venga.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos a las 12 con el Cardenal Antonio Cañizares.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Yo creo que más que análisis y tertulia, tiempo de terapia colectiva. Esto es como lo de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Nos ponemos todos alrededor, nos sentamos todos en cinco y nos ponemos a charlar.
Después daremos alguna esperanza, ¿no? Porque
sí, hombre, pues
sí,
pero
hombre, que las hay. Poquitas, es verdad que hoy es un día durísimo, Pero sí. Dicen los que han vivido todo esto en China que cuando peor estamos, de repente empieza a mejorar. Yo no sé de cuántos días estamos hablando, pero que hay que tocar fondo. No sé si estamos en eso.
Yo quiero pensar que lo tocaremos en 3 o 4 días, por lo que dicen los expertos. Y que a partir de ahí hay curvas y hay cosas que ya se ven, ¿no? Bueno, no sé. Oye, Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, esta mañana.
Los recursos de los cementerios municipales están al límite. Tenemos que adoptar la decisión a partir de mañana de no poder seguir enterrando en estas condiciones. Estoy seguro de que conseguiremos el material necesario para poder reabrir lo antes posible.
Es espantoso. Han montado ese centro, ese tanatorio a lo bestia en el Palacio de Hielo. Es que hasta el lugar, claro, yo entiendo que es lo mejor, pero hasta el lugar pone la piel de gallina, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, y además ha ocurrido, ¿os dais cuenta que se reproducen las situaciones casi milimétricamente? Es que en Italia, hace una semana probablemente, hemos perdido la noción del tiempo, pero nos espantó esa situación de las funerarias cerradas, los cadáveres llevándolos a otras localidades, donde no daban, bueno, pues ya ha ocurrido en Madrid. Y entonces sí, efectivamente también visualizar esa imagen del Palacio de Hielo, si ya de por sí la muerte es fría, imaginarte eso es terrorífico, terrible. Y ole el alcalde, Oye, tengo un problema, cierro, busco solución.
Mira, yo en toda esta crisis, vamos, veremos cómo acaba el asunto, pero hay dos personajes, no sé cuál es vuestra opinión, vuelvo a la terapia de grupo, que no digo que me sorprendan, porque por suerte les conocía a una más que al otro, no me sorprende, pero creo que Margarita Robles está saliendo muy reforzada en lo personal y en lo político, y el alcalde de Madrid también, ¿no? ¿Cómo lo veis, Ignacio?
Sí, es verdad que, a ver, Margarita Robles, como tú dices, está ya muy contrastada en la política y además tiene a su favor o en ventaja que dirige la organización mejor disciplinada del Estado.
Hombre.
Claro, y entonces, y con más prestigio, porque las Fuerzas Armadas siguen teniendo un enorme prestigio entre los ciudadanos. Pero el alcalde de Madrid, José Luis Martínez de Almeida, está emergiendo efectivamente como una figura potente, se ha plantado muy bien en el, además, claro, le ha tocado la zona cero, el epicentro del drama y se está plantando muy bien. Yo creo que tampoco Díaz Ayuso lo está haciendo mal, teniendo en cuenta además las características, las proporciones del desastre a que se está enfrentando. Pero sin duda Almeida, que tenía menos foco, porque siempre el alcalde pues tiene menos poder y menos centralidad visual y mediática que el presidente de la comunidad, está emergiendo, además, no solo ante sus partidarios, sino ante la generalidad de la opinión pública. Le ha aplaudido hasta el PACMA por una medida que tomó de sobre los perritos abandonados de las perreras y tal. Es decir, se está ocupando de las cosas, se está ocupando bien y se está ocupando con firmeza. El gesto de hoy es muy duro, cuidado, que es de los que te pueden salir mal. El gesto de cerrar la funeraria municipal porque no tienen material para trabajar en condiciones de seguridad los operarios es arriesgado, cuidado. Pero también es verdad que es
un gesto de coraje. O tienen los féretros en la puerta.
Claro.
Pero enseguida hay una solución. A ver, es una solución dramática, porque indudablemente tener que instalar una morgue en el Palacio de Hielo de Madrid es todo menos, supongo, que fácil y es terrible. Pero bueno, por eso digo que hay un problema, toma una decisión, la comunica y hay una alternativa en cuestión de horas. Y eso es lo que yo creo que hay que aplaudir. Yo coincido plenamente con Expósito en que estas dos figuras políticas, Margarita Robles es verdad que estaba más confirmada, pero la principal cualidad de ambos
Estaba confirmada Sonso, pero en este gobierno,
Sí, bueno, pero cuidado, quiero decir que es una mujer de dilatadísima trayectoria, que es el que más, el que menos la conocía, y el alcalde Martínez Almeida, pues probablemente es más desconocido, a nivel nacional incluso te digo, en cuanto a proyección de carrera política en el futuro, ya veremos esto cómo acaba, pero es un hombre que se está haciendo un hueco en la gestión de esta crisis a nivel nacional. Bien, lo que quería decir es que los dos, su principal cualidad es la claridad a la hora de hablar y no meterse en demasiados charcos, salvo para mandar un mensaje contundente. En el caso de Margarita Robles lo hizo con Torra y ahí ganó enteros. Cuando Torra estaba cerril, no digo que ahora haya sido aplacado, pero sí, cuando estaba más indómito. Y el alcalde lo mismo. No se están metiendo en charcos, no están. Hoy la imagen de unidad que han querido trasladar en IFEMA, en esos pabellones de la feria municipal, donde también han instalado ese hospital gigantesco, junto con el consejero de Justicia de Madrid y los ministros de Interior y Defensa, Margarita y Fernando Grande Marlaska, todo sereno. Y es que la serenidad en esta situación tan terrible creo que llega al ciudadano. Y no me voy a bajar de este burro, ya habrá tiempo de recordarle al primero que dijera que esto era una gripe, que no tenía ni puñetera idea de lo que estábamos hablando. Y a partir de ahí la gestión. Ya habrá tiempo.
Oye, hablando de gestión, asuntos económicos, antes de que llegue Julio César Herrero, voy a poneros dos cortes de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Primero, sobre las empresas, claro, y los parados.
Es clave evitar el cierre de empresas y minimizar las pérdidas de empleo o los despidos para que no se produzca un impacto estructural que pueda después suponer un lastre para esa recuperación económica.
Y hablando de recuperación, sobre los bancos.
Las entidades financieras ya pueden estar empezando a tomar iniciativas y a liberar recursos para la financiación de sus clientes, con una especial atención y sensibilidad para las pymes y los autónomos, porque el Gobierno ya ha anunciado que se va a acompañar esa acción por parte de las entidades financieras, que tienen un papel fundamental que jugar en la movilización de los recursos necesarios para que España no se pare.
El pollo que tiene que haber en el seno del Gobierno por la materia económica, no digo para ahora, que estamos en guerra, para dentro de un mes, tiene que ser de traca, ¿no os parece, Sonso?
Sí, mira, hablando de claridad en los mensajes, convendría que también en el discurso económico empezáramos a decirle a la gente las cosas como son. Porque, en fin, vale, bien, sí, claro que va a haber un pollo económico, naturalmente, porque alguien, o sabemos si las dos almas que hay en ese gobierno se han reconciliado.
No,
están calladas.
Vamos, que no lo sé, pero me temo que no. Vamos.
Claro, no lo sabemos, no nos tememos que no. Lo que pasa es que tampoco es el momento de que ahí se abra una grieta.
No es el momento,
claro.
Ignacio.
Pues de ese pulso depende mucho lo que vaya a pasar en el país en los próximos años o meses, si la epidemia tiene un recorrido tan corto como nos gustaría, que a lo mejor no lo tiene. Pero es que de que predomine un poco una cierta ortodoxia, que yo no digo que no haya que ser keynesianos ante esta emergencia. Es decir, esto va a dejar la economía española y la europea tan arrasada que va a haber que arreglarla a cañonazos de
dinero.
¿Cómo se llama? Sí, de incentivos, no, de bueno, sí, de dinero público, vaya, de recursos públicos, ¿no? Eso es así. Pero hombre, con cierto seso, que eso no nos vaya a llevar allá a hipotecar
A nacionalizar, claro.
Bueno, o a la nacionalización
encubierta,
que es lo que pretende Podemos, aprovechar la emergencia para desarrollar un programa de nacionalización encubierta. Van a por la sanidad, van a por algunos servicios de tipo asistencial, etcétera. Pero bueno, claro, María Jesús Montero, que es la, digamos, el ama de llaves de presupuesto, y Nadia Calviño, que es la que además tiene que ir a Europa a negociar y a vender el apoyo financiero.
Y aumentar el objetivo de déficit y de deuda.
El objetivo de déficit.
Pero yo creo que Europa está en eso, ¿no?
Convencer al Banco Central, sí, de que saque la manguera de estímulo. La palabra que buscaba antes, perdóname, era estímulos, de estímulos fiscales. Pues claro, dice, hombre, pero hay que presentar una cierta solvencia. Y en esa batalla, el equilibrio que está intentando mantener el presidente se va a tener que romper por algún lado. Y yo temo que por la estabilidad de la coalición se rompa a favor de Podemos. Que ojo, no solo es Podemos, está a su favor el flamante ministro de Seguridad Social, el señor Escriba.
Bueno, lo veremos. Es un futuro libre, lo veremos. Si me dices algo rapidito, quiero ir a otro punto antes.
Pues
dime,
venga,
Sonsoles, sí.
No, venga.
No, pues el asunto de comunidades autónomas, hablando de economía, y el gobierno, algunas comunidades, en concreto Cataluña ya lo dijo, Murcia lo está diciendo, esa paralización total de la economía, por lo menos en ese territorio. El ministro Salvador Illa niega cualquier bloqueo.
Que estamos bloqueando la entrega de material. Es absolutamente falso. El Gobierno de España apoya todo tipo de compra que pueda haber de material de protección y no hay ningún bloqueo de material ni en aduanas ni en ningún sitio de territorio nacional. Lo que sí que hay es un combate contra aquellas personas que quieran especular con este tipo de recursos, de materiales, de productos que son absolutamente innecesarios en esta batalla contra el virus.
Pulso. Gobierno central, comunidades autónomas, en este caso por material. Segundo pulso, me refería a la actividad económica en algunos territorios. Pablo Casado se ha referido a ello.
Yo prefiero que pequemos en exceso. Yo creo que con una pandemia de estas características es mejor prevenir que tener que curar. Y por eso se ha visto que cuando la Comunidad de Madrid pedía la suspensión del curso escolar y el Gobierno no lo veía claro, pues hemos acabado acertando.
¿Cómo lo veis, Sonsoles?
Vamos a ver, respecto a lo primero, yo de verdad, también lo he dicho esta mañana, me cuesta muchísimo creer que un gobierno bloquea conscientemente material para ir a una comunidad autónoma.
Yo no me lo creo.
Y concretamente
es que
a la de Madrid.
Otra cosa es que lo haga mal, pero yo no me
claro
lo creo.
Yo creo que no hay mala fe, hay mala gestión, no mala fe.
Claro, ya, pero esta mañana, y tú estabas también, Ignacio, el consejero Ruiz Escudero, lo que nos ha dicho es que China es el despiporre ahora mismo donde están todos los países comprando material y eso debe ser...
el mercado persa, pues, ha dicho.
El mercado persa, efectivamente, no recuerdo.
China, y aunque no lo ha dicho, también Israel, ¿eh?
Claro, no, pero todos los países están como locos yendo a los mercados internacionales donde puede. Eso por una parte. Y dos, respecto a lo del cierre de determinados territorios, la explicación que da Fernando Simón, comparándolo con China, es que toda España está infectada. Es decir, a diferencia de China, que hubo que cerrar la región de Wuhan y para que no se extendiera a todo el país, aquí eso no va a ocurrir. Es decir, aquí las fronteras ya están controladas, no entra más que nacionales o residentes. ¿Y qué más puedes hacer si todo el territorio está contagiado? No. Entonces, no lo sé.
Ignacio, en un minuto, porfa.
Pues vamos a ver, yo creo efectivamente en el Ministerio de Sanidad no hay mala fe, hay mala gestión que le ha llevado a acaparar un material y luego no saben distribuirlo, porque no tienen competencia, no lo han manejado nunca, porque no, en una palabra, porque no saben, porque han asumido competencias que no saben. Y respecto a lo del cierre de los territorios, yo creo que habría que hacer, digo, creo, no porque lo diga yo arbitrariamente, sino por lo que escucho de gente que me parece sensata, creo que habría que proceder quirúrgicamente sobre algunos territorios, no tienen que ser concretamente ni provincias completas ni autonomías completas, pero sí zonas, comarcas, incluso barrios donde la propagación se ha vuelto exponencial. Esa es la base de los trabajos epidemiológicos serios, y eso faltó hacerlo al comienzo de la epidemia, cuando se propagaron en Madrid, fundamentalmente a través de Madrid y Vitoria y Valencia, y se sigue sin hacer. Y eso es imprescindible para frenar los contagios en las zonas donde todavía se están produciendo a velocidad exponencial. Entonces, entiendo el argumento de Fernando Simón, pero creo que habría que intervenir al menos de una manera focalizada.
Julio César, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, amigo?
Bueno, buenas noches a los dos también.
Hola,
¿te unes, noches, te unes a nuestra terapia de grupo?
Venga.
Sí, un poquito. Bueno, el volumen de información al que estamos expuestos por algo que no sabemos ni cómo combatir ni cómo evoluciona es espectacular. Pero, ¿de qué manera pensáis que se puede gestionar, que la gente puede gestionar las decenas, si no centenares de noticias o más que consumimos cada día sobre todo esto que nos está ocurriendo? No hablo de las fake news, ¿eh?
Ah, amigo, es que va una cosa con la otra. O sea, yo entiendo, si me permite, voy muy rápido. Yo, como usuario de medios, claro, y no soy objetivo, empiezo a estar más que saturado. Luego, yo mismo me intento controlar, ¿eh? Y, por ejemplo, veo una parte del telediario y otra paro, y veo a Sonso y otra paro, y así sucesivamente. De lo mío propio, ¿eh? Pero es que lo que no puedo soportar más son los mensajes. O sea, estaría 26 horas al día leyendo, contestando, oyendo o viendo mensajes.
No, eso es una locura. Y atención, empieza a haber seria preocupación en las operadoras telefónicas por los vídeos, por la saturación. Están pidiendo que la gente deje de enviar vídeos tontos. Que no pasa nada con los mensajes de voz, con los por supuesto, los escritos y tal, pero que los vídeos están saturando la red y va a petar. Y verás tú lo divertido que va a ser el encierro cuando pete la red.
Que me deje en sitio para los videoblogs.
Y para el teletrabajo, pero oye, no, estoy hablando de una cosa muy seria. Pero lo que dice Julio, que es la saturación informativa, hombre, yo creo que los medios de comunicación estamos ante una emergencia brutal e insólita en la historia de España, estamos dando la talla. Otra cosa diferente es que haya personas que efectivamente son sensibles a lo que yo llamo la información acojonativa. Y prefieren apagar la televisión y oye, no quiero más, claro, porque si lo que va es lo que ve son los cadáveres en el Palacio de Hielo, la funeraria colapsada, el hospital de campaña de guerra en el IFEMA y tal, pues seguimos, y estás allí en Madrid y te está empezando a toser, y dices, oye, yo lo comprendo, lo entiendo, pero es que la información hay que darla, hay que contársela a la gente, es que hay que contar cómo está y luego cada uno se sirva la que quiera.
Sí, me encanta coincidir con vosotros en cuanto a la saturación en esta terapia nuestra de grupo, que no te da la vida para ver todos los WhatsApps, las redes, pero te decía en el avance de temas precisamente que igual tenemos la sensación de estar saturando a las audiencias, pero que no podemos o no debemos ceder ante esa impresión porque de que saturamos, porque si no, ganan las malas informaciones y los bulos y los comentarios sin ninguna base que están circulando por todas las redes sociales. Ya sé que hay dos Españas, una que circula por las redes y otra que todavía no, la analógica, pero hay mucha gente que está ahí. Y entonces, pese a que tengamos esa impresión, porque nosotros también nos saturamos en algún momento, no podemos ceder y tenemos que estar ahí.
El típico vídeo, audio, yo tengo un primo de un cuñado que trabaja en el hospital de Pozuelo y dice que no sé qué está. Bueno, pues esto que es verdaderamente acojonativo y además suele ser falso. Es decir, y contra esto hay que reconocer que los medios estamos desplegando, yo creo que la mayor exhibición informativa de mucho tiempo, desde luego de este siglo en España, ¿eh? Y en general solvente.
Con respecto a esa manifestación informativa que se está desplegando, hablo de los medios tradicionales, por llamarlos de alguna manera, prensa, radio y televisión, ¿es conveniente estar leyendo o escuchando o viendo constantemente información sobre el coronavirus?
Claro, es que nosotros lo hacemos un poco por también por obligación, porque es nuestra obligación estar hiperinformados. Para el ciudadano, quizá yo le recomendaría desconectar un poco. Te digo por el efecto que hacen nosotros, que lo hacemos por obligación, pero a lo mejor marcarse dentro del confinamiento en sus casas, pues también su propio timing y su propia agenda de para informarse, ¿no? Pero no saturarse, porque puede llegar a ser atosigante y asfixiante.
Sí, coincido con Sonsoles. Si yo no tuviera este trabajo o esta responsabilidad, descansaría un poco, me blindaría un poco. Dosificaría la información porque realmente puede afectar a un estado de ánimo que ya está bastante bajo presión con el confinamiento colectivo y la gente pues que tiene que convivir con las familias, casi la mayoría en espacios relativamente pequeños, etcétera. Es decir, dosificar por supuesto también respecto a la red, a los bulos, a los vídeos, incluso hasta los chistes. Aunque los chistes siempre desahogan un poco, pero sobre todo respecto a la aluvión en general, a la aluvión de información, y hablo de la información real, de la información contrastada y verídica, desaturar, ¿no? Aflojar un poco o dosificar aquello que uno puede realmente o que necesita saber. Pero pasa una cosa, que si estás conectado a los medios de comunicación, toda la información y sobre el coronavirus, porque te vas a deportes y te encuentras con las suspensiones de los acontecimientos del coronavirus. Te vas a la economía, el coronavirus. Te vas a cultura y a Plácido Domingo al otro le ha afectado el coronavirus. Te vas a sociedad, pues otro parte de lo mismo. Claro, te vas a las páginas del corazón y se muere el marqués de Griñón. Claro, es que por todas partes te encuentras el coronavirus. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es ser un poco más introspectivo, volverse hacia los libros, hacia las películas y aprovechar un poco este tiempo también para enriquecer el espíritu. Fortalecer y el ánimo, sobre todo.
Pero podéis leer porque cada vez nos otra cosa distinta, madre mía. Perdona, Julio.
No, iba a preguntar. Sí, puedo leer, pero iba a preguntar. ¿Pensáis que al riesgo físico del coronavirus podemos sumar otro psicológico con el que quizá no se cuenta, que es el de la sobreinformación?
Sí, pero de ese se sale más rápido, de ese se sale en cuanto acabe la epidemia.
No solo eso, sino que la sobreinformación también la controlas tú, ¿eh? Quiero decir, eres tú. Yo anoche, en vez de ponerme el 24 horas o una tertulia de estas interminable que los del corazón te hablan de coronavirus o te hablan de un atentado yihadista, los mismos que ayer estaban en la isla de no sé dónde, pues yo en vez de eso me puse a ver Chicago y pasé dos horitas estupendas.
Claro.
Por ejemplo.
O a jugar con tu familia, aunque sea a los personajes, ¿no? Pero yo de todas maneras creo que ese efecto de saturación que existe, y lo tenemos y lo vamos a tener durante el tiempo que dure toda esta tragedia, también es más fácil de desconectar. Es más, yo quiero creer, o más que creo, quiero creer que cuando la ciencia encuentre una salida, forma de vacuna o de tratamiento, se va a producir una sacudida de optimismo vital en todo Occidente.
Ojalá.
A lo mejor asistimos a una especie de nuevo renacimiento.
Bueno, ojalá. Oye, a lo mejor incluso hasta nos cambian determinados valores y en parte somos un poquito mejores.
Pero antes habrá tampoco que pasar por la depresión económica. Claro.
Sin duda.
Mantienen algunos psicólogos, por lo menos de lo que yo he podido ver, que...
Dos minutos.
¿Para todos o solo para él?
Que la sobreinformación puede provocar angustia, estrés, el hecho de estar buscando continuamente información sobre el virus, sobre las amenazas, sobre los riesgos, y que eso afecta psicológicamente.
Fíjate, yo es que creo que lo que afecta psicológicamente es la cantidad de gente que ahora ha descubierto que quiere ser periodista y que te lanza alertas que son mentira, que te lanza
diciendo esto no lo leerás en los periódicos, claro que no lo vas a leer en los periódicos, que es
mentira, y que te manda audios de supuestos médicos que encima no eran médicos, y así sucesivamente. Entonces, claro, al final eso ha contaminado muchísimo todo lo demás. La información la controla el receptor. Él es el que decide lo que oye y cuánto lo oye. El problema del otro es que ya no es periodismo, son redes sociales multiplicadas por infinito, que es otro problema.
¿Puedo hacer yo una pregunta?
Sí, sí.
No, para Julio.
Rapidita.
¿Qué prefieres, sobre información o ausencia de información?
Sobre.
Es una dicotomía, una falsa dicotomía esto. Pero
como
bueno,
la
pues.
Que tú nos
sí,
traes,
pero yo te la desvelo. En cualquier caso, si tengo que elegir entre esas dos, sobre información.
Claro.
Siempre.
Si tengo que elegir, sí. Sobre
ahora,
información.
A tu pregunta concreta del estrés, o no más que pregunta, lo que decías de los psicólogos, doy fe.
Sí.
O sea, yo el fin de semana que lo he pasado sin poder soltar el bucle, no consigo salir de él, me ha generado cierta angustia. Es verdad que los que estamos trabajando, pues el lunes retomas tu dinámica y te olvidas un poco, ¿no? Pero cuidado con estar en el bucle permanentemente, ¿eh? Porque empiezas a sentirte mal, te pones el termómetro cada 25 minutos y no puede ser. Mandas la temperatura a todos tus grupos, como lo veis, en fin, ¿sabes? En mi caso por una hipotermia, porque estoy de 34,9 a 35,4 y ya no sé, en fin.
A mí hay noches que me cuesta dormir porque efectivamente me llevo a la cama una sobredosis de preocupación porque la transmite el ambiente y porque, hombre, porque ves que los amigos se ponen malos y que no sé qué, que como decía Manolo Vicente, cada vez bombardean más cerca. Y además, por saturación, bom, 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 bom. Entonces, claro, pues hay momentos en que efectivamente, Julio César, te llevas mucho estrés.
Sí, entre los amigos, primos, conocidos que sabes que han dado positivo, que están ingresados o que están en su casa con fiebre, y luego toda esa gente, todas las víctimas son iguales, todos los muertos son iguales, pero es verdad que cuando le pones cara, hoy luce.